Buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del jueves 21 de junio. En esta ocasión, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud nos ha convocado a rueda de prensa para analizar algunas actualidades sobre la viudez, viudas, viudos, diferencias sociales e invisibilidad del fenómeno. Nos hace favor de acompañar en el Presidium la doctora Norma Rubalcaba, jefa del Departamento de Clínicas de la Salud Mental del CUCS. Muy buenos días, doctora. También es un gusto saludar a la doctora Columba Sánchez Martínez, profesora investigadora del Departamento de Clínicas de la Salud Mental. Muy buenos días. Y le damos la bienvenida al maestro Eric Eduardo López Martínez, investigador del Centro Universitario de Tonalá. Muy buenos días a los tres. Gracias por acompañarnos. También agradecemos a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención de la doctora Norma Rubalcaba.
Perdón, gracias Margarita, pues estamos aquí y agradecemos mucho su presencia ante esta convocatoria que se celebra pues en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Viudez. Yo solamente voy a introducir con algunos datos que tenemos del último censo, digamos, pero es el intercensal, el de 2015, con algunos datos muy, muy específicos sobre la situación de las personas que viven en viudez aquí en nuestro país, considerando pues que hasta 2015 el 4.7% de la población en México vivía en esta condición, considerando pues eso, que es una condición y que implica muchos elementos psicosociales asociados, no solamente como un estado civil. Y de estas personas, de este 4.7, hay que señalar que el 77% son mujeres, ¿no? En donde la edad promedio en la que pasan por esta situación es alrededor de los 67 años. También esto que hablamos de que es una condición en que o normalmente suele estar asociada a la vulnerabilidad, por ejemplo, respecto al acceso a los servicios sociales, considerando además otros factores que, dado que son normalmente ya personas que se encuentran en la edad de adultos mayores, también tenemos una alta tasa de analfabetismo entre esta población, que es alrededor del 24%, especialmente aquellas mujeres pues que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema, ¿no? De estas personas también hay que señalar que solo el 3% son económicamente activas, lo que pudiera estar pues también agravando la situación, y por eso aquí tenemos a los especialistas tanto que nos van a hablar desde los aspectos psicológicos como los legales, ¿no? Y otro dato también interesante es que el 74% de estas mujeres que dan en estado de viudez asumen el rol de jefa de familia. No obstante, todavía tenemos un 19% que tiene que pues ajustarse a nuevas dinámicas familiares en donde el rol que juega ya sea ese, el de la madre o el de la suegra, del lugar al que tiene que residir después de pasar por esta situación de viudez. Y también señalar que hasta ese 2015 también solo el 27% de estas personas podían acceder a los beneficios que implica una pensión o una jubilación. Entonces, pues así como con este escenario, vamos a darle la palabra a la doctora Columba para que ella nos explique cuáles son desde el abordaje que ella ha hecho esos elementos psicosociales asociados a la viudez.
Muchas gracias, doctora Norma Rubalcaba. Entonces, escucharemos con atención a la doctora Columba Sánchez Martínez.
Sí, muchas gracias. Bueno, primeramente, esta investigación se da a conocer el día de hoy en el marco pues del Día Internacional de la Viudez. ¿Por qué es esto? Desde el 2010 tenemos que se estipuló por la ONU y fue aprobado en el mes de diciembre, ¿sí? El 11 de diciembre, una serie de elementos que tratan de darnos un llamado de atención a la sociedad en cuanto a cómo viven las viudas, ¿sí? No se había tomado en cuenta esto, pero claro que los movimientos de tratamiento, de mejora, de erradicación de la pobreza, los movimientos de protección de derechos humanos de las mujeres, ya era necesario y dar a conocer estos estatutos que quedan integrados pues en forma amplia el 23 de junio del 2011. Y esto nos da pues a una mirada diferente, porque se afirma que garantizar y promover la plena realización de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las mujeres es un elemento primordial. La mujer mueve la economía en las familias y tiene un impacto social en el desarrollo humano, en el desarrollo de las comunidades, de los pueblos, de las ciudades y del mundo. Tenemos pues que esta promulgación que estamos ahorita tratando de dar visibilidad en nuestra sociedad es muy importante y muy valiosa. Tenemos que hay aproximadamente a nivel mundial 259 millones de viudas. De esos, 115 mil viven en pobreza. Y en pobreza no nada más económica, sino bajo un estigma, ¿sí?, por sus mismos familiares y por las comunidades. El problema de la viudez, ¿sí?, en la India, por ejemplo, que es el que más impacto nos da a todos, es más o menos de 22 millones de mujeres que deben de estar enlutadas por el resto de su vida. Una viuda come una vez al día. Una viuda tiene que vivir con su vestimenta blanca, porque es el color de luto ahí en la India, y está bajo un régimen de una sociedad patriarcal donde ellas pierden en automático al fallecer su marido su identidad. A ellas se les pide cortar su pelo, se les prohíbe llevar cualquier ornamento, ¿sí? Se les quitan sus propiedades y muchas veces y durante muchos años y todavía aunque está prohibido, se promovía la sati, que era ser quemada junto a los restos de su marido. En África y en Asia tenemos la vivencia de dolor de muchas mujeres que viven prácticas degradantes, ¿sí?, como el tomar el agua donde han sido lavados los restos de sus maridos, donde son obligadas a tener sexo con los varones de la familia, como son obligadas a perder su identidad de quiénes son, cortándose el pelo al igual que las de la India. Y terminan ellas generalmente en una proporción muy alta como trabajadoras sexuales y muchas terminan con SIDA. Tenemos que en México hay una población de 48.652.554 mujeres, de las cuales 3.440.466 son viudas. Esto corresponde, como decía la doctora Norma, al 7.09%. En Jalisco tenemos 212 mil mujeres viudas. Los hombres, que son 44.853.553 a nivel nacional, tenemos un 2.14%. Los viudos son aproximadamente 959.866, menos del millón. Entonces, si se fijan, hay una desproporción. Bueno, las viudas son 3 millones y medio y los viudos menos del millón. Esto en el 2015, aunque creo que han sido modificadas mucho estas cifras por la cantidad de homicidios recientes. Pero tenemos pues un factor, como comentaba la doctora Norma, que nos inclina a ver la pequeña muestra de mujeres que reciben pensión por ser viudas. Ante todas estas cifras, nos surgió algunas preguntas como investigador, y es cómo viven las mujeres actualmente, ¿sí?, los cambios y las dificultades en la viudez. Y allí me acerqué con una muestra de estudio de 51 entrevistas a profundidad a mujeres durante todo un año. Empezamos a hablar con ellas y ver qué es lo que nos daban, ¿no? Sí, nos explicaron cómo vivían sus hijos, etcétera, etcétera. Y también nos interesó mucho cuáles eran los comportamientos que tienen específica en su vida y cómo cambiaban. Usamos una técnica del método cualitativo, que son los grupos focales que son utilizados para el conocimiento de esas particularidades de sus vidas cotidianas, ¿sí? Hicimos dos grupos, un grupo de mujeres profesionistas viudas, ¿sí? Muchas académicas, todas con nivel de licenciatura, y este grupo de 12 viudas nos dio a conocer incluso mensajes para la sociedad. Y también terminamos la investigación con un grupo focal de viudos profesionistas y ellos también nos dimos la tarea de ver cómo viven los viudos y qué nos decían al respecto. Y a la vez, al final, concluiré con las diferencias, ¿sí?, que hay en los comportamientos de estos grupos. Algo que se observa inmediatamente son los cambios en la estructura y en el funcionamiento familiar. Por ejemplo, las mujeres del grupo 1, que son las que no tienen estudios, vemos que además de quedarse sin dinero porque ellas no trabajan, ¿verdad?, o no trabajaban hasta ese momento, sienten de alguna manera, viven muy fuerte emocionalmente y en sus relaciones familiares porque no tienen un control sobre su vida, ¿sí? Generalmente todo lo administraba el esposo y el esposo manejaba pues su dinero según él, según si trabajaba su cuenta de ahorros, de cheques. Generalmente esto no se comunica a las mujeres. Entonces, cuando se muere el marido, sienten que no tienen un control sobre su situación. Tienen escasos estudios, como comentó la doctora, la mayoría con primaria y muchas veces iniciaron la secundaria y la dejaron, ¿sí? O sea, tienen estudios inconclusos, no tienen un ejercicio sobre los hijos, es decir, los hijos generalmente no les hacen caso, tenían muchos problemas con ellos, ¿sí? Y esto deriva que cuando muere y fallece el padre, viven verdaderos abusos de parte de los hijos. Varios casos de viudas que los mismos hijos les hacían vender lo poco que había dejado el marido, las engañaron a otras, ¿sí? Vente a vivir conmigo, vendemos la casa y la casa está a nombre de él y ellas sin dinero. O sea, la explotación que se hace en gran mayoría de estas viudas que tienen poca educación, poca formación, es grave. Ya el doctor aquí presente del Cutonalá, el doctor Eric Eduardo, nos hablará un poquito sobre esto. Y las mujeres también de este grupo, lo que vemos en una síntesis, es que están menos preparadas para este evento de la viudez. Están verdaderamente desprotegidas en todo sentido. Si tienen niños pequeños, los niños manifiestan el natural miedo a la muerte de la madre, se vuelven hipervigilantes hacia ella, ¿sí?, como con mucho miedo, y el alrededor de la familia se da esta connotación de tensión, de miedo en la familia, de sentirse sin apoyos. Y son familias donde las mujeres van a tener que ponerse a trabajar de lo que sea, de lo que sea. Y muchas tendieron desde vender dulces en la calle, desde pedir limosna. Y esto que yo había visto y escuchado en la India, lo vi que también sucede aquí en México, ¿sí? Porque no habían trabajado antes las mujeres. Entonces, la mayoría empieza a trabajar si tiene energías en casa. Pero me encontré casos, por ejemplo, de viudas de 68, 70 años, verdaderamente en condiciones lastimosas, ¿sí? La coincidencia del grupo 1 y grupo 2, que serían las que trabajan o no trabajan, es que en sus relaciones sociales y familiares vemos un impacto cuando muere el esposo. Aquí de viva voz, ellas me decían, al morir mi esposo, mis cuñadas me empezaron a perseguir. ¿Y por qué la perseguían? Pues porque mi marido había dicho que él se iba a hacer cargo de su mamá. Y entonces yo les tenía que dar dinero. Entonces, aparte de mi trabajo, tenía que darles dinero a la familia del esposo. Cuando se muere el esposo, generalmente estas mujeres, cualquier viuda, tanto del grupo 1 y del grupo 2, vemos que los amigos se retiran. Esos amigos y esos familiares, la familia política que antes estaba muy cercana a ellos, al fallecer el esposo, se retiran. ¿Sí? Entonces, aquella suegra amable, aquellas cuñadas, el padrino, todos se retiran. ¿Sí? Una me platicaba y me decía, allí en el funeral, mi cuñado me decía, mira, te quiero ayudar, tú ponle números al cheque. Naturalmente, por la pesadez emocional, yo no le comenté, pero cuando fui al mes a decirle, oye, mira, los gastos del funeral, tú que quedaste, búscame mañana, y así, búscame pasado, búscame en 15 días, ¿no? Y fueron largas y nunca se vio la ayuda. Y generalmente sucede esto, les dejan de hablar. Entonces, la viudez se experimenta aquí con esta desolación. Y esto sucede tanto a las profesionistas como a las no profesionistas. La sociedad les retira la mirada, ¿sí? Decía una señora, mi hermana se convirtió como en enemiga. Me decía, la hermana vivía en Estados Unidos, decía, mira, ven a visitarme para que descanses, para que se te olvide esto. Me invitó, dice, pues yo fui, dice, a los dos meses a visitarla y de repente, dice, en la noche vi que me encerró en el cuarto. Y entonces al otro día le pregunté, dice, es que mi marido es un poco suelto, le dice, entonces se vaya a meter a tu cuarto, ¿no? Entonces, esto que vemos es el impacto de un trato no adecuado a las viudas, ¿no? Entonces, vamos viendo en nuestros referentes mexicanos, tapatíos, que bueno, el comportamiento que tenemos hacia ellas hace que la vida también les cambie mucho más, ¿sí? En cuanto a la vida social, nos platicaban las profesionistas que tienen, al parecer, resuelto muchas cosas en la viudez, pero ellas viven este impacto, ellas no pueden ir a fiestas. Si se arreglan, son muy criticadas por la sociedad. Una profesora me dice, fui el día del maestro, bueno, como siempre, a tratar de distraerme. Y por allí una de las profesoras dijo en voz alta, ya llegó la viudita alegre, ¿sí? Dice, viví eso como una descalificación total en un medio que parece que tenemos educación, pero aquí se constata lo diferente, ¿sí? Aparte, los hombres, dice, algunos hombres me han hablado por teléfono, desde amigos, desde parientes, pero para ver si salgo con ellos. ¿Cómo son las miradas del hombre hacia las viudas? Los hombres nos miran como si estuviéramos sedientas de sexo, ¿sí? Pobrecitas, piensan. Y por otro lado, muchas parejas con las que se salían antes suelen dejar de hablar. Esto es comportamiento, es muy parecido al divorcio. Cuando una mujer o un hombre se divorcian, los dejan de invitar las parejas, ¿sí? Existe como el miedo, la tensión que esa persona que no tiene pareja pueda coquetear y quitar al otro. Entonces, las viudas dejan de ser invitadas. Una viuda comenta, yo ya no digo que soy viuda, porque mi esposo falleció de cáncer y pareciera que las personas temen que yo les pase el cáncer, porque me retiran la presencia. Este estigma que vemos en la India, que vemos allá, porque es un tabú, entonces, la viudez, en México también la tenemos. Y esta tensión que se vive aquí, pues también la tenemos aquí. Existe ese miedo. En conclusión, tenemos que la viudez se vive como se vive el matrimonio. Hay mujeres que dicen, para mí la viudez fue una liberación porque vivía en una forma muy miserable. Mi marido de 500 pesos que ganaba le daba 400 a su mamá y a mí 100. Y otra viuda dice, yo tengo mi dinero porque trabajo y ahora tengo la pensión del marido. Dice, tengo el chivo que nunca completo que nunca tuve en vida, ¿no? Quisiera terminar con la conclusión de los viudos también, ¿sí? Y cómo viven ellos la viudez. Los viudos no tienen estos problemas de estigma. Al viudo se le cuida, al viudo se le protege, ¿sí? No lo deja la familia política, ni dejan a los hijos huérfanos, como dicen las viudas, ni a mis hijos les hablan. Acá los viudos son acompañados por la familia política. Hay cuñadas, decía un viudo, que van y me limpian la casa una vez al mes. Y van y me cocinan ese día. Y me preguntan cómo estoy. Lo que sí toman un territorio que es nuevo. Porque con los hijos muchas veces no han convivido. Han sido proveedores nada más. Entonces empiezan a hacer amistad con los hijos. Empiezan a reconocer un mundo diferente que no habían vivido. Pero no viven exclusiones. Las mujeres al final me dijeron que para ellas era necesario hacer cambios en la política, volver a ser tratadas por todos con un discurso diferente. Querían que no sean estigmatizadas, que sean valoradas, que no las vean mal, ni que son viudas alegres, ¿sí? Que puedan disfrutar de su mundo. Pero los viudos no tienen este problema, pero sí les mandan un mensaje a los demás hombres. Dicen, traten bien a sus mujeres. Este es el mensaje de ellos. ¿Sí? Gracias.
Muchas gracias, doctora Columba Sánchez. Ahora escucharemos la exposición del maestro Eric Eduardo López Martínez.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, pues el fenómeno de la viudez es una situación que aqueja no solo a las mujeres, sino a los varones, pero primordialmente se decretó el Día Internacional de las Viudas. Ojo, ¿por qué? Porque realmente más del 77% es exactamente el género femenino quien sufre de esta situación. Y hay que aclarar que a nivel nacional tenemos diferentes formas de ver y de afrontar jurídicamente lo que es la viudez. Quiero ser muy claro en esta situación porque, primero, tenemos un pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales que te dice, tú tienes derecho a la seguridad social e incluso al seguro social. ¿Qué tiene que ver esto con la viudez? Bueno, pues tiene una referencia muy clara a lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en el artículo 25 nos dice que tenemos derecho, todas las personas, a los seguros de viudez. De ahí que México, bueno, pues busca tomar diferentes formas que le den la sapiencia suficiente para que exista un sistema jurídicamente viable, pero también económicamente viable. Y de ahí que existan diferentes formas de verlo. Es decir, nosotros tenemos diferentes institutos de seguridad social. Por ejemplo, tenemos al IPEJAL, que maneja la viudez de una forma distinta a lo que lo hace el IMSS. Y tenemos al IMSS, que lo maneja diferente a lo que lo hace el ISSSTE. Y aún así, tenemos todavía muchísimos más seguros sociales en México. Pero hay un detalle que quiero ser muy claro. Se ha discriminado a las mujeres por diferentes situaciones y la viudez no está lejana a ellos. Y quiero ser muy claro el porqué. Va a parecer una contradicción, pero realmente la baja tasa de pensionados varones obedece a una discriminación de las mujeres. ¿Por qué? Porque para ser viuda solo les dicen, ok, necesito el acta de defunción de tu marido. Pero aquella mujer que trabajó todos los días, día con día, durante años, fallece por alguna situación, llega el marido, dice, oye, falleció mi esposa, y le van a decir, oye, ¿tú estás incapacitado? Oye, ¿tú tienes esta lesión? ¿Dependías económicamente de ella? Y si no se daba así, entonces no hay pensión de viudez. La situación es que no es la afectación directa hacia el hombre. Se ve porque es el inmediato el que se siente rechazado por una pensión de viudez, pero realmente a quien estamos discriminando es a la mujer que con su día a día no pudo ni siquiera garantizar a su núcleo familiar de una pensión. Y quiero que identifiquemos también otro tipo de situaciones. Tenemos vulneraciones a nuestros derechos en reglamentos. Afortunadamente nuestras leyes son muy claras. Pero, por ejemplo, el ISSSTE, si una mujer está trabajando y queda viuda, le va a decir, oye, ¿sabes qué? El reglamento para el otorgamiento de prestaciones, en específico de pensiones, te dice en su artículo 12 que no puede ser compatible el trabajo remunerado con una pensión de viudez. ¿Qué tiene que pasar o a qué orillan a estas mujeres? Pues a tener que llevar juicios que si bien los pueden ganar, que realmente no son tan complicados de ganar y que realmente los resultados pueden ser favorables, la pregunta es, ¿y mientras dura el juicio qué haces? ¿O por qué orillan a estas personas realmente a tener una situación así? Más allá, y comentaba hace un momento con la doctora Columba, existe todavía una situación. Dentro de esas estadísticas, tendríamos que identificar si realmente se está contabilizando aquellas viudas que no han sido declaradas como tal. Y me refiero a que, si estamos en una cuestión del crimen organizado, donde existen desaparecidos y que la universidad ha sido parte de ello, realmente nosotros sabemos de ese tipo de manifestaciones que tenemos que abatirlas, pero la pregunta es, ¿desaparece una persona? Legalmente no está muerta. ¿Y entonces ya soy viudo? ¿Ya tengo los derechos? ¿Puedo disponer? Bueno, pues el Código Civil nos mete a un procedimiento y aquí en Jalisco dura alrededor de un año si se lleva conforme a los términos legales exclusivamente la declaración de poder ser viudo después de eso. Luego, tenemos que atender que la viudez, dependiendo del instituto, tiene muchas situaciones que ver. Y quiero ser muy claro en esto. No solo depende la viudez y cómo se va a vivir después de ella en la cuestión económica de solo de quedar viuda, sino a qué se dedicaba y por qué falleció la persona. Si mi esposo falleció por un riesgo de trabajo, entonces yo tengo determinada cantidad de dinero garantizada. Si mi esposo llegó y fue por una cuestión ajena al trabajo, entonces tengo otra. Si mi esposo no tuvo todos los años de cotización, entonces a lo mejor ni siquiera tengo derecho a una viudez y no tendría que buscar la seguridad social, sino que estaría obligado a buscar programas de ayuda. Y entonces a lo mejor pues me metería a políticas públicas como pues, la ayuda a madres jefas de familia, una cosa por el estilo, pues para tratar de subsistir. Realmente el esquema jurídico en México dista mucho de todavía ser global para poder proteger toda esta situación que excluye pues muchísimo a muchas personas, porque la relación de una cuestión de trabajo incluso en ocasiones ni siquiera está subordinada a una situación real de voluntad, sino a una cuestión de necesidad. Ejemplo, yo me caso con una persona que toda su vida estuvo en el sector informal. Al final de la vida de él o de ella, yo no tendré derecho a una pensión porque simple y sencillamente no coticé en ningún instituto. Y entonces, pues fallece y ahora sí, a padecer todo lo que la doctora Columba nos ha compartido. Es una situación muy grave. La viudez es más allá que un solo día. Se tiene que tomar cartas en el asunto porque realmente la viudez es algo que nos afecta a todo mundo porque todo mundo estamos sujetos a poder fallecer. Y si estamos en una relación de pareja, en una relación de familia, tenemos que verlo. Y luego, no quiero hablar más allá, porque luego existe una situación, es un fenómeno social, de las personas que tienen dos o tres familias, fallece, y entonces, ¿a quién le quedó la pensión? A la primera, y en ocasiones dicen, ah, pues sí, la segunda y la tercera ya sabían. ¿Y qué creen? En ocasiones realmente no lo sabían. Y hay personas que tenemos que identificar que existe también el concubinato y que se configuran diferente los concubinatos para hacerlos valer ante el ISSSTE que para el IMSS. Entonces, cada una de estas características, es decir, la viudez siempre va a ser un problema, no solo desde el aspecto social, no desde el aspecto psicológico, sino también del jurídico. cada una de las personas tiene que ver si realmente tiene derecho o no tiene derecho a una pensión de viudez. Y se pueden ver a veces hasta injusticias. Una situación que ustedes pueden ver, una persona que llega y tiene una pensión mínima. ¿Y por qué? Porque el patrón decidió no pagar las cuotas de manera correcta. Vulneró el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque a lo mejor se le hacía muy caro, porque lo que sea, oye, y el Seguro Social entonces va a responder y va a fijar capitales constitutivos. Desgraciadamente eso es muy difícil. Dentro de los 15 años que llevo manejando asuntos de viudez en mi despacho, ha sido siempre, siempre una situación muy clara. Necesitamos tener cada uno de los casos en particular muy bien identificados, porque los contextos son distintos, son muy diferentes. Una viuda de un letrado, de un iletrado, de una persona que cotizó, de una persona que no cotizó, y sobre todo de otro tipo de factores, como son simple y sencillamente identificar que cada uno de nosotros tendríamos ese derecho humano al seguro de viudez. De ahí que México tendría que buscar una forma de unificar realmente, al menos las reglas. No digo unificar los seguros, sino las reglas. Oye, ¿sabes qué? Si tienes derecho por esto, tienes que cumplir con esto. Para que tengan una idea, un trabajador del ISSSTE labora 3 años, llega a fallecer y entonces la esposa puede tener derecho a una pensión de viudez. Pero una persona que trabaja para el Estado de Jalisco, cotiza para el IPEJAL, tiene que trabajar 10 según la legislación actual. Entonces, mi esposo trabajó nada más 9, ¿tengo derecho a una pensión de viudez? Y la respuesta es no. Oye, mi trabajador, mi empleado, mi lo que sea, oye, ¿tiene el mismo tipo de tratamiento jurídico? No, tampoco. Para que tengan una idea, el IPEJAL distingue si mueren trabajadores en activo que si son trabajadores que ya estuvieron pensionados, porque ya ni siquiera los considera trabajadores. Entonces, un pensionado le deja el 50% de la pensión a la viuda, 50%. Pero un trabajador en activo de 10 años hasta los 30 años, pues empieza con un 30% y de forma gradual va subiendo. Bien, ¿cómo creen que se viva la viudez? Oye, ¿es mi trabajador en activo? Sí. Y luego, para colmo, con esto termino. Si un trabajador del IPEJAL fallece, o sea, que esté cotizando al IPEJAL, fallece y solo está falleciendo por una cuestión en activo lejana al trabajo, la familia no tiene derecho a servicios de salud. Así lo dice nuestra ley desde 2009. Trabajador en activo que fallece, no hay derecho a servicios de salud si no había sido pensionado previamente. Es decir, estamos en una situación complicadísima.
¿Okay? Muchas gracias, maestro López Martínez, por su exposición. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
Buenos días, Diego García, de Líder Informativo. Con todos estos conflictos que tienen principalmente, como señalaban, las viudas en el tema social, toda esta cuestión, ¿qué políticas públicas, qué solución le podemos dar a este tema para que todos estos conflictos pues se vayan reduciendo en el tema de los cobros de pensiones, en el tema social? ¿Qué es lo que se puede hacer, pues?
Bien. Desde el aspecto jurídico, hay diferentes esquemas que nos ha permitido el Estado de Jalisco el estar fomentando. Entre ellos, hay algunas políticas públicas. La principal a la que se enfrentan las viudas realmente es el quedarse sin dinero después del fallecimiento. Una vez que se enfrentan a esta situación, ellas pues regularmente buscan el apoyo a través de la asistencia social, que es a través de ese programa de madres jefes de familia. Pero también hay ayudas asistenciales que, a final de cuentas, se dan a diferentes modelos. Por ejemplo, hay ayuda alimentaria directa, cultura del envejecimiento y respeto a los adultos mayores. Y bueno, octogenarios y más, son de algunos de los programas del Estado de Jalisco que he buscado como paliativos. ¿Por qué? Porque realmente es muy complicado el llegar a darles algo en concreto. Y quiero ser muy, muy franco, la pregunta no es si merecen el derecho todo mundo a una pensión. Yo creo que todo mundo que queda viudo tiene derecho a una pensión. La otra pregunta es, ¿y cómo la vamos a financiar? Y entonces el Estado a veces ahí es donde se ve muy complicado, porque si bien es un derecho humano, pues es muy difícil el otorgar a todo mundo una prestación cuando no existe la posibilidad económica para ello, tanto presupuestaria como a veces de generación. Entonces, ahí las políticas públicas es lo que nos ha dado una certeza un poquito para tratar de hacer menos fuerte el impacto de lo que es la viudez. Aunque, insisto, y en esto quiero ser muy claro, todavía estamos muy lejos de dar esa protección que realmente merece.
La siguiente pregunta.
Gracias. Iván Mendo, de Televisa. Quisiera preguntarle a la maestra Columba. Vimos en esa exposición que el Estado discrimina, que la familia discrimina, pero ¿hasta qué punto hay también una autodiscriminación? Que las propias viudas, viendo estos entornos repetidos de tradiciones y costumbres, también se retraen y van asumiendo estos roles y no dan el paso adelante para poder, digamos, emanciparse de esta situación.
Sí, en primera instancia es hacer conciencia. Y creo que estos foros, me han de disculpar que yo tuve que hablar de muchos detalles emocionalmente, de dar a conocer, porque creo que es importante después de haber hablado con ellos. Tenemos que hacernos conscientes a todos niveles que tenemos que humanizarnos con las viudas, ¿sí? No tratarlas mal, no criticarlas, tienen derecho a rehacer su vida. Son estigmas basados en tabús acerca de sistemas patriarcales donde el valor de la persona la tiene el varón, ¿sí? Y no la mujer. Entonces, todas estas luchas que hacen muchas ONG actualmente, tan valiosas, y creo que cada uno como ciudadano tenemos que estar al pendiente de esto y no mirarlas así, con ese detalle de pobrecitas. En vez de mirarlas, es en qué te puedo servir, qué puedo hacer por ti o qué necesitas. Son preguntas muy básicas de humanidad con las cuales tenemos que contactarnos con ellas. Es un principio. Y si cada uno lo hacemos y empezamos a cambiar estos discursos dominantes acerca de que son malas o están mal o están enfermas porque el marido murió así, ¿sí? Una viuda me comentaba, y ahorita recordé, ahondando en esto, que estando en el hospital, la misma familia no entraba al cuarto a despedirse de su esposo moribundo, porque había tenido una enfermedad terminal, ¿no? Como el cáncer. Entonces, no entraron a despedirse, lo saludaban de fuera, ¿sí? Estas manifestaciones, estos tabús que tenemos, nos hacen pues mantenernos en la exclusión. Dejemos de hacer eso todos. Buenos tratos y buenas prácticas.
¿Qué tal? Buenos días. Carla Jiménez, de Zona 3. Me gustaría saber si tienen cifras de cuántas mujeres reconocidas o no por toda esta cuestión que también incluyen ahora de desapariciones. ¿Pueden acceder realmente a una pensión, a una prestación pues de viudez? Y nada más para que me quede claro, ¿los hombres realmente no pueden acceder a esto o fue como una ejemplificación que es difícil?
Okay, ¿es más difícil para un varón? Primero entrar a una cuestión de viudez. Sí existen las pensiones de viudez para los varones, solo nos piden un poquito de mayores requisitos. Esos requisitos ya fueron declarados afortunadamente inconstitucionales, pero vuelve a pasar otra situación. Nos vuelven a mandar a tratar de justificar esa situación mediante juicio. Es decir, no nos lo van a dar de manera administrativa, sino que vamos a tener que ir a pelear y a lo mejor nos vamos a tardar 1 o 2 años en recibir una prestación que realmente pudiéramos tener de manera inmediata. Luego, respecto a las cifras de los desaparecidos, realmente no tengo ese dato, les mentiría si les diera uno en específico, pero sí les puedo decir que el promedio que publicó el IMSS para el año pasado del monto de una pensión del Seguro Social era de 3,400 pesos en promedio mensuales. O sea, nos está hablando un poco más de 100 pesos, pero eso es en promedio. Hay viudas que se llevan muchísimo dinero, pero hay quien está en el mínimo. Y les puedo decir que el grueso de la población está en una pensión del mínimo. Y entonces, pues como mínimo que es, realmente a buscar cómo extender ese gasto personal o ese familiar.
O sea, de mujeres, pues, que acceden realmente a la pensión, porque también, pues, dicen que es complicado.
Aquí la doctora Norma, de hecho, inició con eso y le cedo el uso de la voz para que lo tenga. Sí.
De las personas que están en estado de vida, solo el 27% tienen el beneficio de una jubilación o una pensión, según datos del Intercensal, que fue en 2015.
Oye, doctora, y de estas que tienen la viudez, ¿cuántas son por pensión propia porque ellas fueron trabajadoras, o cuántas son de la pensión del esposo? Por ahí traían un dato en la diapositiva que no alcancé a apuntar. Muchas gracias.
Podríamos poner la diapositiva, pero es de ese 27-29%, es todavía el 29% de ese 27. O sea, es muy pequeña. Nos queda nada. Sí, por decir, es nada. Sí, las mujeres que trabajan tienen ese 29%, ¿no?
Con esto damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecerles su presencia esta mañana y, por supuesto, a nuestros investigadores del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y de CUT Tonalá. Muchas gracias a todos ustedes, que tengan un excelente día.